اطلبوا العلم من المهدي إلى الله، اطلبوا العلم من المهدي إلى الله، اطلبوا العلم، اطلبوا العلم، اطلبوا العلم من المهدي إلى الله. From the cradle to the grave, seek knowledge, seek knowledge, seek knowledge.
Dos Luces, el programa producido por el Centro Cultural Islámico Canario.
It's a duty on the believer, to seek knowledge.
En colaboración con la Asociación Cultural Nuraín y la Fundación Pluralismo y Convivencia. Este programa está realizado por musulmanes, pero dirigido a todos los que nos escuchan. Queremos que este sea un medio de comunicación para la normalización de las inquietudes de la comunidad musulmana de habla hispana. Comienza Dos Luces. En el nombre de Dios, el Clemente y el Misericordioso.
Bismillah ar-Rahman ar-Rahim.
La paz de Dios con todos ustedes. Soy Amar López y le doy la bienvenida a este vuestro programa en nombre de todos los que hacemos posible Radio Dos Luces.
Assalamu alaikum, les habla Lubna Jamil. Estamos una semana más con ustedes para entretenerles un rato al tiempo que les mantenemos informados.
Radio Dos Luces es un programa que se emite desde las Islas Canarias, pero para toda la comunidad de habla hispana.
Recuerden que nos están escuchando en el 10 de frecuencia modulada 94.1 de Radio Juventud Gran Canaria.
O en la emisión online de la misma emisora www.radiojuventud.com a través de TuneIn.
O en el 10 de frecuencia modulada 107.6 de Radio Terror.
O en la emisión online de Radio Terror en www.livestream.com/Radio Terror.
O en nuestra página en internet www.radiodosluces.com.
Ahora les contamos el sumario del programa de hoy.
Les informaremos del más grande monitoreo de comunicaciones realizados por servicios de espionaje gubernamentales jamás antes vistos.
En la sección de la cocina al estilo de Halima les daremos una receta de crema de calabaza con acento marroquí.
Hablaremos de por qué para los niños no está regulada la publicidad de las comidas basuras que tanto daño hacen a nuestros hijos.
Entrevistaremos a la señorita Karima del Cader, trabajadora social y vicepresidenta de la Asociación de Vecinos de Bensú en Ceuta.
La música estará a cargo esta semana del cantante malayo Dagmi.
En el Observatorio de la Islamofobia, nuestro compañero Munir González nos informará de noticias que de forma gratuita demonizan al Islam y a los musulmanes. Bueno, pues con este resumen de lo que va a ser el programa de esta semana, estamos listos para comenzar. Empezamos pues. Según pasan los días, nos asombran la cantidad de casos de usurpación del derecho a la intimidad que se produce por parte de las agencias gubernamentales de investigación. Un ejemplo local de eso aquí en España es lo aprobado por el gobierno actual y que se llama la ley Mordaza, por lo que se tiene permiso para husmear en cualquiera de nuestros dispositivos electrónicos sin necesidad de avisarnos. Pero lo que les queremos hablar hoy es mucho más importante y a mayor escala, exactamente a nivel internacional. En estos días han aparecido informaciones que apuntan a lo que sería el más grande monitoreo de comunicaciones jamás antes visto. Todo surge a raíz de un reportaje de Intercept, donde gracias a documentos filtrados por Edward Snowden, el famoso analista y miembro de la CIA y de la NSA, se ha dado a conocer que los gobiernos de Estados Unidos y Gran Bretaña lograron hackear a la empresa Gemalto, el fabricante número uno de SIM cards en todo el mundo. Es decir, de las tarjetas SIM que utilizamos, por ejemplo, en los teléfonos. lo que haría que gran parte de las comunicaciones de telefonía móvil del mundo, incluyendo voz y datos, estén expuestas al espionaje de estos dos países hoy en día. Es decir, Estados Unidos y Gran Bretaña poseen la llave de encriptación de casi todas las tarjetas SIM del mundo. Los documentos señalan que la Agencia Nacional de Seguridad de los Estados Unidos y el Cuartel General de Comunicaciones del Gobierno del Reino Unido desde el 2010 hackearon Gemalto con la ayuda de un grupo llamado Mobile Handset Exploitation Team, integrado por miembros de ambas agencias, robando la llave de encriptación de cada tarjeta SIM fabricada por esta compañía. Para poner en contexto, Gemalto es la empresa más grande de fabricación de tarjetas SIM en el mundo, quien abastece cerca de 2.000 millones de tarjetas al año a poco más de 450 operadoras en todo el mundo, con presencia en 80 países, 40 fábricas distribuidas en diversas regiones y 3 oficinas centrales, donde la principal está establecida en Holanda. El acceso a estas llaves les permitiría espiar las comunicaciones privadas de cualquier persona o compañía en cualquier parte del mundo, esto sin necesidad de pasar por el gobierno de ese país o la operadora que ofrece el servicio, ya que no necesitaría ninguna intervención telefónica u orden judicial para interceptar todas las comunicaciones que pasan a través de esa tarjeta SIM. Lo más preocupante de todo es que este tipo de intervención no deja rastro alguno, lo que hace prácticamente imposible saber si nos están espiando. Es decir, ni el dueño del móvil, ni la compañía telefónica, ni el país, ni el mismo Gemalto tienen la posibilidad de encontrar rastros del agujero de seguridad y dar con el responsable. Paul Beverly, vicepresidente ejecutivo de Gemalto, comentó: "Lo más importante para nosotros es entender exactamente la forma en la que esto sucedió, de manera que podamos tomar medidas para asegurar que no vuelva a pasar y también para asegurarnos de que no haya impacto en los operadores de telecomunicaciones a los que hemos servido con confianza durante muchos años". Las primeras investigaciones arrojan que las llaves fueron obtenidas gracias a que las agencias de seguridad lograron llegar hasta los servidores centrales de Gemalto por medio de acciones ilegales, ya que obtuvieron información privada de algunos trabajadores, fabricantes de tarjetas y proveedores, lo que nos habla de una operación que se planeó desde afuera sin conocimiento de la compañía o sus asociados, demostrando nuevamente de lo que es capaz un gobierno en pro de lo que ellos llaman la seguridad mundial y de sus ciudadanos. De confirmarse esto, estaríamos ante la red de espionaje privada más grande del mundo, ya que siempre se ha creído, y así nos lo han vendido, que las comunicaciones entre operadora y usuario móvil poseen un gran alto de cifrado para así asegurar nuestra privacidad. Pero hoy vemos que no es así. Es curioso comprobar cómo los gobiernos pierden el tiempo aprobando leyes que nos protegen a tener nuestro derecho a la intimidad, investigando al mismo tiempo cómo pueden infringirlo. Vamos, que parece que la única forma de que no seamos espiados por alguno de estos países es que decidamos no volver a comunicarnos ni de forma verbal ni escrita con absolutamente nadie y sin utilizar ningún método de comunicación. Es decir, parece que la única forma de hacer que se respete nuestro derecho a la intimidad es a base de aislarnos del mundo. En fin, esto último no es otra cosa sino una ironía.
www.radiodosluces.com.
Ahora es el tiempo de la música en Radio Dos Luces, de la música religiosa musulmana, de la música nasheed. Hoy le vamos a poner una selección de temas del primer álbum del cantante malayo Tekmi Tucholado Maulaya. Los temas que les vamos a poner son en primer lugar el tema Maulaya, que da nombre al álbum. Durante el programa escucharemos el tema Chanji, Sebatang, Tamar, Vitala Sinta, Ilahi, Lestu, Lil Firdausi y Kisa Abadi. Y al terminar el programa escucharemos el tema Kasida Maulaya. Esperando que os guste esta selección, os dejamos escuchando el tema Maulaya, interpretado por el cantante Dakmi.
وسلم دائما
Ciertamente, la semilla germina en un terreno fértil y no crece en la roca. Del mismo modo, la sabiduría mora en el corazón del humilde y no en el del arrogante tirano. Esto lo dijo el profeta Muhammad, la paz y las bendiciones de Dios sean con él.
www.radiodosluces.com.
Bueno, a continuación pasamos a contarle las noticias más interesantes que se han producido durante esta semana.
La Escuela de Estudios Árabes con sede en Granada decide informar sobre cuál es su finalidad ante el desconocimiento de los ciudadanos.
Son numerosas las llamadas que a lo largo de la semana reciben preguntándoles por clases de lengua árabe, caligrafía árabe o incluso por cuál es su opinión acerca de los acontecimientos relacionados con el mundo árabo-islámico que en los últimos años han ido produciendo. Esto les ha llevado a deducir que, por desgracia, poca gente sabe a qué se dedican en la Escuela de Estudios Árabes y el personal en que ella trabaja. Por ello, publican un post en el blog del diario explicando cuál es su función real. La Escuela de Estudios Árabes es un instituto de investigación perteneciente al Consejo Superior de Investigaciones Científicas, el CSIC, y está formada por dos grandes grupos de investigación de filología y de arqueología y arquitectura. Ambos tienen como objetivo principal la recuperación, estudio, conservación y difusión de la cultura y el patrimonio andalusí y del mundo islámico medieval. Dicha finalidad ha sido siempre la máxima prioridad de esta institución, que fue creada en 1932 guardando un lugar especial al estudio de la época musulmana y morisca de Granada, ciudad en la que se encuentran las sedes. Desde el Grupo de Investigación de Filología, sus investigadores trabajan para dar a conocer al Andalus, usando para ello los textos de esta época que les han llegado. A lo largo de los años han sido numerosas las obras andalusíes que han sido editadas, traducidas, comentadas y estudiadas. Entre ellas destacan obras históricas, literarias, geográficas, jurídicas, médicas y científicas pertenecientes a grandes personajes de aquella época, procurando aportar así una visión lo más amplia posible de la cultura vivida en España en ese periodo.
Las mujeres hicieron la mayoría de las pinturas rupestres en España y Francia.
Un arqueólogo de la Universidad de Pensilvania, Dean Snoha, realizó un estudio en las cuevas con pinturas rupestres de España y Francia que arroja una conclusión sorprendente. La mayoría de las impresiones fueron realizadas por mujeres. ¿Cómo se pudo saber? Comparó el tamaño de los dedos que aparecen donde los hombres de hace muchos miles de años, de 12.000 a 40.000 años de antigüedad, dejaron pintados en los muros de las cuevas. Lo hicieron como amuleto, como marcas de su paso por el mundo. Lograron que estas pinturas perdurasen gracias a una sencilla técnica. Espurreaban los pigmentos desde la boca sobre la mano apoyada en la pared y un hueco que dejaba aparece retratada. Snow ha comparado la longitud de los dedos, sobre todo la proporción entre el índice y el anular, y también frente al meñique, y el volumen de la mano, de forma que utilizando un sencillo algoritmo, esos datos arrojan conclusiones sobre si la mano pertenecía a un hombre o a una mujer. Snow le otorga a su estudio una exactitud del 60%. Parezca mucho o poco, lo cierto es que el resultado es sorprendente. 24 de las 32 manos analizadas eran femeninas. Se da la circunstancia de que las diferencias por sexo son mucho más marcadas que en las manos de los hombres que hoy poblamos la Tierra. Es decir, que la conclusión es que el 75% de las manos que estudió Snow son de mujer. El estudio aún no ha salido en revistas científicas, pero ya se ha empezado a publicar. Aunque aún es pronto para aceptar todas estas conclusiones, el debate científico ya ha comenzado.
Se aprueba en Austria la reforma de la ley del Islam.
El gobierno austriaco aprobó la semana pasada la reforma de la ley del Islam vigente desde 1912 y que reconoce esta creencia como culto oficial en Austria, que según las autoridades tiene como objetivo reducir la influencia política y el control que se ejerce desde países extranjeros en el Islam. La nueva regulación otorga a los musulmanes una serie de derechos como el reconocimiento de fechas religiosas, pero prohíbe la financiación extranjera a las mezquitas. De acuerdo con líderes musulmanes, esta restricción establece una diferenciación al compararse con cristianos y judíos, religiones que sí conservan el derecho a recibir apoyo internacional. Por su parte, el presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan, criticó duramente a Austria por la reforma de la ley del Islam y ha advertido de que hará todo lo posible para evitar este tipo de ataques a la religión. Erdogan advirtió que Turquía hará todo lo posible para proteger a los musulmanes que viven en Austria, en especial aquellos con ascendencia turca, para evitar que sean atacados.
El Partido de los Musulmanes Franceses, liderado por un francés de origen marroquí, se prepara para presentarse a las elecciones presidenciales.
Naguib Azergui, fundador de la Unión Democrática de los Musulmanes de Francia, ha anunciado planes para presentar un candidato de su partido en las elecciones presidenciales francesas en 2017. Y esta candidatura está agitando el escenario político en Francia. Dentro de su programa político, sus puntos fundamentales son la promoción de los negocios halal, las finanzas islámicas, que serían beneficiosas para la economía francesa, según sus propias declaraciones, desafiar la prohibición del velo en la escuela y dar el derecho de voto a los extranjeros en las elecciones locales. Este partido tiene en la actualidad 900 miembros y 8.000 seguidores, aumentando sus simpatizantes, después de los ataques de enero en Francia y de la islamofobia generada después de dicho atentado.
Los islamófobos de Pegida reúnen apenas a 300 seguidores en Inglaterra.
Solo unos 300 seguidores del movimiento islamófobo Pegida se concentraron la semana pasada al noroeste de Inglaterra, en Newcastle, mientras otras 1.000 personas contrarias a este grupo se manifestaron en esa misma ciudad para repudiar su presencia. En medio de fuertes medidas de seguridad, los simpatizantes del movimiento autodenominado Patriotas Europeos contra la Islamización de Occidente, Pegida, se reunieron en el centro de Newcastle sin que se registrasen incidentes violentos, según la policía. De acuerdo con la agencia EFE, los agentes formaron filas para dividir a los participantes en las dos manifestaciones convocadas en la ciudad y evitar forcejeos que pudieran dar lugar a incidentes violentos.
Un piloto de una línea comercial marroquí se niega a embarcar a un guineano que iba a ser deportado por la Policía Nacional.
Un guineano de 42 años que recibió el alto de la Guardia Civil en un control rutinario de carretera cuando cruzaba Logroño, camino de Portugal, el pasado diciembre, fue detenido. Él no lo sabía, pero tenía dictado una orden de expulsión en su contra, así que no pudo continuar camino. Los agentes le trasladaron a una comisaría y 72 horas después se vio en el Centro de Internamiento de Extranjeros de Luche, en Madrid. Iban a deportarle, pero un piloto de la compañía marroquí Aimarroc se negó a embarcar en su nave a un inmigrante esposado y escoltado por dos agentes de la Policía Nacional que iba a ser deportado el lunes de la semana pasada en un vuelo comercial rumbo a Guinea-Bissau con escala en Casablanca. Alegó que en su nave no subían personas maniatadas, frustrando la expulsión de esta persona, que fue devuelta al CIE, el Centro de Internamiento de Extranjeros, y puesta en libertad al cabo de unos días.
El famoso Museo de Bagdad reabre sus puertas después de la recuperación por la destrucción provocada por la invasión norteamericana.
Después de 12 años cerrado, reabrió el Museo de la capital iraquí, que perdió un tercio de las 15.000 piezas arqueológicas después de la invasión estadounidense en el año 2003. De acuerdo con medios iraquíes, la ceremonia de reapertura del museo ha sido presenciada por el ministro Haider al-Abadi, quien acusó al grupo terrorista Estado Islámico de intentar destruir el legado de la civilización en Irak luego de arruinar piezas arqueológicas en Mosul. El Museo de Bagdad es una institución que alberga piezas milenarias, pero no exclusivo de la civilización iraquí, sino que es un legado para el mundo entero y la humanidad. Así lo expresó al-Abadi al reinaugurar la institución tras una minuciosa rehabilitación. El primer ministro además agregó que están orgullosos en Bagdad de que la herencia cultural iraquí enseñó al mundo cómo escribir, enseñó la industria naviera y múltiples campos de la ciencia.
Música. próxima publicación en Medina de la traducción del Corán al japonés.
El complejo para la publicación del Sagrado Corán Reifa publicará en el bendito mes de Ramadán de 2015, que será a mediados de junio, una traducción del Sagrado Corán en japonés. Asimismo, el centro informa que trabaja actualmente en la traducción del Sagrado Corán en hebreo, estando en su fase de revisión. El complejo para la publicación del Sagrado Corán Reifa ha publicado hasta el momento la traducción del Corán en 63 lenguas.
Lanzamiento de una emisión sobre el Corán en Finlandia.
La organización finlandesa de radio y televisión ALE ha anunciado el lanzamiento de un programa de radio sobre el Corán. El canal 1 de la Radio Nacional Finlandesa comenzó a emitir desde el sábado 7 de marzo un programa de 30 minutos sobre el Corán. Esta serie de programas sobre el Sagrado Corán consta de 60 episodios y tiene por objetivo presentarle a los finlandeses detalles sobre el libro sagrado de los musulmanes.
Difusión de comentarios coránicos en una radio islámica alemana.
Un programa titulado Comentario del Corán empezó a ser transmitido a partir del viernes 6 de marzo en la estación de radio islámica del país. Esta iniciativa representa una gran contribución para la comunidad musulmana que vive en Alemania, porque a través de él se podrá nutrir de las enseñanzas del Sagrado Corán. Una vez hemos finalizado con las noticias, les decimos que si quieren mantenerse bien informados, conéctense a nuestro semanario digital www.nuraimagazine.info.
www.radiodosluces.com.
Ahora tomamos un descanso para oír buena música musulmana. Ahora escuchamos al cantante Dakmi cantando el tema Tanji Sebatang Tamar.
Sedang itu bak ratapan si kecil yang rindu belayar dan perhatian yang mendambakan kasih dan sayang dari seorang insan yang penyayang. Tangisan itu dari sebatang tamar yang sebelumnya menjadi mimbar sandaran Rasul jika menyampai khutbah diganti mimbar baru kena mengucap perasaan, benarkah aku cinta, benarkah aku rindu, sedangkan tak pernah gugur air mataku menenangkanmu. Tangisan itu dari sebatang tamar sebelumnya menjadi mimbar sandaran Rasul jika menyampai khutbah diganti mimbar baru kena keuzurannya betapa kerasnya hatiku ini. Sebatang kamar yang sebelumnya menjadi mimbar sandaran Rasul tika menyampai khutbah diganti mimbar baru kena keuzurannya.
La suma total de la excelencia es el conocimiento, lo dijo Ali ibn Abu Talib, Dios esté complacido con él.
www.radiodosluces.com.
Después de una pequeña parada, tenemos el gusto de volver a emitir la sección que titulamos La cocina al estilo de Halima. Assalamu alaikum, Halima.
Wa alaikum salam wa barakatuh.
¿Cómo estás?
Muy bien, alhamdulillah, muy contenta.
Bueno, eso te iba a decir. En primer lugar, queremos felicitarte públicamente por ganar el MasterChef de Marruecos. Felicidades.
Muchísimas gracias. La verdad que sí que es una alegría tremenda.
Bueno, cuéntanos un poquito, ¿qué tal fue esa experiencia?
Pues la experiencia es totalmente positiva. Lógicamente el hecho de ganar es un hecho muy, muy gratificante, pero ya la experiencia por sí, el hecho de participar, de aprender todo lo que ha aprendido, de vivir cosas nuevas que no se viven en el día a día, hace que la valoración es totalmente positiva.
Bueno, pues nos alegramos mucho. Pues cuando quieras, comienza con tu receta de hoy.
Muchas gracias. Pues lo que os traigo hoy es algo calentito, reconfortante para el tiempo que pasamos ahora de frío y de tanta lluvia y tal. Pues os voy a proponer algo muy sencillito, pero muy rico. Es una crema de calabaza, pero es un poco como siempre hago, a mi estilo. Lo que vamos a hacer es una crema con sabor al sabor de Ras el Hanout, que son un mix de especias marroquíes que podéis encontrar en cualquier tienda marroquí. Lo primero que vamos a hacer es cortar una zanahoria y pelar una calabaza y partirla en trozos medianos, y en una bandeja de horno vamos a forrar esa bandeja con papel de horno, vamos a mezclar una cucharita de aceite de oliva con la calabaza y colocamos la calabaza sobre la bandeja, la vamos a asar a unos 190 grados más o menos, durante unos 30-35 minutos, hasta que cuando la pincemos esté tierna. Mientras tanto, vamos a preparar un sofrito, un poquito de cebolla, un poquito de ajo, y lo vamos a aderezar con sal y una cucharita de Ras el Hanout. Siempre las especias en función de nuestro gusto al fin y al cabo. Teniendo la calabaza y el sofrito listos, los vamos a meter en la batidora, los vamos a triturar muy bien con un poquito de agua caliente o, si puede ser, pues sería mejor un poco de caldo de verduras o de pollo, lo que sea. Siempre el caldo nos va a enriquecer mucho más. Ya tenemos la cremita lista, la vamos a servir en cuencos y encima le vamos a echar un chorrito de nata para darle más cremosidad. Si queremos hacerla un poco más ligera, podemos obtener de la nata y echarle un poquito de leche evaporada. les dará también, le dará un poco también esa cremosidad, pero con menos calorías. Y así es nuestra receta de fácil.
Pues nada, muchísimas gracias y a seguir bien. Y dentro de 2 o 3 semanas nos ponemos de nuevo en contacto contigo para que nos cuentes otra receta, inshallah.
Perfecto, os estaré esperando, inshallah.
Vale, salamu alaikum.
Vale, con
salam, www.radiodosluces.com.
Antes de continuar con el programa, nos relajamos un poco escuchando buena música. Escuchamos al cantante de música religiosa musulmana Dagmi y su tema Bitala Cinta.
Semakin deras degupku, semakin teguh cintaku kepadamu. Hembusan nafasku saluti kata-kata penuh bermakna. Semua rinduku tersusun di hati, menantikan masa. See you.
a quien da, teme a Dios y cree en lo más bello, le facilitaremos el acceso a la mayor felicidad. Lo dice el Sagrado Corán en la Sura 92 y en las aleyas que van de las 5 a las 7.
www.radiodosluces.com.
Hoy está con nosotros en Radio Dos Luces la señorita Karima del Cader. Ella es trabajadora social y muy comprometida con los vecinos del barrio Bensú en Ceuta. De hecho, es la vicepresidenta de la Asociación de Vecinos. Asalamu alaikum.
Alaikum salam.
¿Qué tal está?
Bien, alhamdulillah.
Bueno, la primera pregunta que queremos hacerle es realmente, ¿cuál es la labor o la función de un trabajador social?
Bueno, la labor y la función del trabajador social es amplia. Enumerar las que son las más importantes, que sería la función de atención directa, que responde a la atención de individuos o grupos que presentan o están en riesgo de presentar problemas de índole social. Y nuestro objetivo estaría centrado en dotar a esas personas de la capacidad suficiente y que tengan, desarrollen sus facultades personales para que en un futuro puedan resolver sus propias problemáticas. También estaría la función preventiva, que es la actuación precoz sobre la causa que generan problemáticas individuales y colectivas, y que más bien estaría orientada y relacionada con prevenir que pasen causas superiores. También estaría la función de mediación, que actuar como el trabajador social actúa como un catalizador, es decir, que intenta posibilitar la unión entre ambas partes implicadas en el conflicto y de esta manera resolver la problemática. También estaría la función de información, asesoramiento y orientación, que es la que más es la principal cuando atendemos a los usuarios relacionados con los servicios sociales. Esa es la base ya de entrada.
Bueno, ¿y cuál te parece de todas estas que has nombrado la más importante en tu profesión?
Pues la más importante, pues la última que acabo de nombrar, que es la información, asesoramiento y orientación. Me parece imprescindible esta función, porque informas a las personas de los recursos que existen, tanto en el ámbito privado como en el público. En caso de que no sepan a dónde acudir o qué hacer, se les asesora y se les orienta. Y, como os comenté, es una de las más importantes, la que, aunque realmente las anteriores también son importantes, pero esta es fundamental.
Bueno, suponemos que el perfil de personas que trata un trabajador social es bastante amplio, pero díganos cuáles son los casos y problemas más típicos, más habituales.
Lo más habitual estaría relacionado con personas con escasos recursos, que realmente no tienen para cubrir sus necesidades básicas, como sería la alimentación o el pago de las diferentes facturas de luz, de agua. Seguidamente estarían las familias monoparentales, que han proliferado mucho en estos tiempos, y que son familias que o solamente está la madre, que no trabaja o no tiene suficientes recursos para hacer frente a la situación. También estarían las personas drogodependientes, que también tratamos mucho con ellos, y las personas sin hogar, que también es uno de los puntos más, por el tema de los desahucios, por el tema de la emancipación juvenil, que aunque con la emancipación juvenil los jóvenes ya tardan más en emanciparse, forman su familia, conviven con sus padres y que luego precisan de una vivienda.
Bueno, además con la crisis que hay actualmente, me imagino que todavía tardará muchísimo más en emanciparse.
Claro.
¿No? Bueno, hablemos ahora de su barrio. Es decir, ¿podrías nombrarnos algunos ejemplos de este tipo de labores que realiza un trabajador social que se hayan realizado en su barrio?
Sí, actualmente hemos solicitado el Banco de Alimentos y se ha implantado la barriada. Hemos firmado un convenio con una asociación de trabajadoras sociales para poder atender a estas familias que tenían realmente una necesidad y tenían que desplazarse 7 kilómetros a las diferentes entidades como Cruz Roja o Cáritas para recibir la alimentación. Eso suponía también no solamente un coste económico, sino también humano, porque realmente tener que desplazarse hasta ese sitio, tener que coger 4 transportes y luego también tener que estar ahí a las 5 de la mañana, porque realmente la atención reparten números y cuando tú llegas ahí te quedas sin número, te tienes que volver. Y nosotros lo que hemos intentado es agilizar y intentar mejorar esa situación y que esas familias dispongan de un almacén de alimentos y que, que el reparto se haga desde la propia barriada.
Bueno, al empezar la entrevista dijimos que usted además es vicepresidenta de la Asociación de Vecinos Bensú, de Ceuta. Y bueno, la razón fundamental de estar hoy con nosotros es para hablar sobre lo que el periódico Ceuta Digital llamó Revolución en Bensú para tratar de salvar la vida del pequeño Nizar. Háblanos del pequeño Nizar.
Le comento, Nizar es un niño de 2 años, que es de Castillejo, de Marruecos. Su familia se encuentra en una situación con bajos recursos y viven en condiciones infrahumanas. Y el pequeño Nizar tiene un tumor en la parte occipital de la cabeza que le sobresale y cada vez se la presenta más. Nizar, la madre de Nizar, bueno, los padres de Nizar lo llevaron al hospital de Marruecos, lo mandaron a Rabat y lleva 1 año en lista de espera. La madre, ya ante la situación y la desesperación del niño, lo trajo aquí a Ceuta. El niño ingresó el día 10 de febrero en el hospital universitario de esta ciudad y el día 12 se le tuvo que dar de alta porque no contaba con la cobertura sanitaria. Luego se nos llega a nosotros la petición. Nosotros somos una asociación sin ánimos de lucro y que representamos a la barriada de Bensú. Se nos llegó la petición de un familiar de que el niño precisaba ayuda. Y luego nos pusimos manos a la obra, empezamos a creamos un grupo de WhatsApp donde hay más de 42 mujeres, empezamos con la difusión, luego realizamos un evento que fue el día 27 de febrero. El evento estaba relacionado con la venta de repostería y de manualidades con el fin de recaudar lo que el pequeño Nizar necesita para su intervención. Y que realmente el periódico dice que ha sido una verdadera revolución porque en tan solo 2 horas aproximadamente hemos recaudado 14.000 euros.
Ah, muy bien, muy bien.
Se ha volcado realmente Ceuta entera cuando la información, la difusión solamente fue en una semana. Y como mucho, ni nosotros hubiéramos pensado que íbamos a alcanzar esa cantidad. La verdad es que la gente se ha solidarizado mucho con el niño y que nosotros ahora lo que pretendemos es gestionar el tema médico, que todavía lo estamos barajando las posibilidades de los neurocirujanos e intentar ajustar un poco el presupuesto.
Bueno, porque es más de 14.000, ¿no? Ustedes han recaudado 14.000, pero es más, ¿no? Cuéntanos.
Sí, la cantidad que nos solicita el neurocirujano, o bueno, el hospital, son 20.000 euros. Nosotros ahora contamos con un fondo de 14.000 euros y también hay 3.000 euros en Melilla. No sé si os habréis enterado que en Melilla se ha movilizado también y se han solidarizado con la causa, han estado pegando carteles, huchas, y que la verdad que la gente también ha respondido y ha estado apoyando a
Ah, muy bien, no lo, no lo sabíamos, muy bien, fantástico.
Y que realmente ahora lo que nosotros necesitamos es alcanzar esos 20.000 euros. Aproximadamente disponemos entre lo que tienen en Melilla unos 17.000, nos faltarían unos 3.000. También estamos barajando la posibilidad de realizar algún otro evento o vender pulseras solidarias o lápices. La verdad es que muchas entidades y asociaciones de aquí de Ceuta están pensando en cómo alcanzar esos 3.000 euros que nos falta para la operación de Nizar.
Mira, si alguien que nos está escuchando quisiera ayudar a este niño, ¿a dónde se tendría que dirigir?
Bueno, tenemos una página en Facebook que se llama Todos con Nizar. Ahí facilitamos toda la información en relación al niño, a los eventos que hemos realizado. Ahí pueden encontrar de todo y pueden ponerse en contacto con nosotros a través del perfil de Todos con Nizar.
De Todos con Nizar, de acuerdo. Oye, una pregunta. Bueno, como este niño no es español, sino es marroquí, ¿ha habido algún tipo de comentario con respecto a eso?
Sí, hemos recibido críticas en el sentido de que porque se ha ayudado a este niño siendo de la otra valla, ¿no? Y no es de la ciudad y se nos criticó porque había mucha necesidad en la ciudad. Pero no podemos comparar una necesidad con una enfermedad. Realmente nosotros, gracias a Dios, en España contamos con cobertura sanitaria, cosa que en Marruecos eso todavía no ha avanzado. Y como digo también, a nosotros nos llegó esta petición de Nizar, al igual que se hubiera llegado cualquier otra petición. Nosotros no hacemos distinción ni de raza, ni de religión, ni de etnia, y tampoco nos guiamos por de qué punto es. En ese sentido digo, como dice el dicho, haz el bien sin mirar a quién. Y en este caso el niño precisa de una operación, aparte de que el niño sufre un retraso psicomotor. Y no se puede comparar una necesidad con una enfermedad, como he comentado.
Desde luego que sí, tienes toda la razón. En fin, ¿habían hecho antes este tipo de actividades?
Sí, también el año pasado realizamos también un evento parecido a este, que también había un niño que sufría un tumor, que tampoco tenía cobertura sanitaria, sus familiares no tenían los recursos necesarios para hacer frente a los gastos, y realmente logramos recaudarle el recurso necesario y lo pusimos manos a... Y todo ese recurso se lo entregamos a Enfermos Sin Fronteras, que fue quien gestionó y llevó el caso del niño, y que justo el día 27 de este del mes pasado uh-huh. estuvo con nosotros Halid, el chico que se le curó y todo eso, y nos emocionamos mucho. Fue muy gratificante tener su presencia.
Me imagino que sí. Bueno, me imagino también que tendrán pensado realizar otro tipo de actividades parecidas a esta, ¿no? Con más casos que puedan aparecer, ¿no?
Sí, nosotros que intentamos ahora colaborar también con Enfermos Sin Fronteras, porque ellos tienen una niña que se llama Marwa, tiene un tumor parecido, ¿no? Sino incluso un poquito peor que Nizar, y que necesitan un certificado del Hospital de Marruecos en el que diga que no pueden realizar ese tipo de intervención para que la niña pueda entrar por la cooperación internacional. Pero es que ese certificado es muy muy complicado conseguirlo, y nosotros ahora lo que pretendemos es realizar un evento tanto para Nizar como para Marwa e intentar poder pagarle lo que serían los gastos de médicos de los dos niños.
Inshallah. Bueno, antes de cambiar de tema, vuelve a repetirnos cómo se pueden poner en contacto con ustedes. Me hablaba de un perfil en Facebook que se llama...
Todos con Nizar.
Ya lo saben, radio oyentes, Todos con Nizar, si quieren colaborar a sacar a este niño adelante, inshallah. Bueno, cambiando...
Y ahí también, perdona, que te interrumpa. Sí, dime. Y ahí también aparece el número de cuenta bancaria, el que quiera hacer algún tipo de donación, con lo mínimo que sea, con tal de aportar nuestro granito de arena y poder ayudarles.
Inshallah, que así sea. Bueno, cambiando de tema, usted, como dijimos antes, como vicepresidenta de la asociación, haznos una valoración de su barrio y cuáles son los principales problemas que tiene el barrio Bensú en Ceuta.
Bueno, la problemática que tenemos nosotros la barriada ya es por la ubicación, ¿no? Que vivimos en la periferia, y que realmente eso nos supone, no es lo mismo vivir en la zona céntrica o alrededor del centro que vivir a 7 kilómetros, ¿no? Que las personas que no dispongan de vehículo o no tengan los recursos necesarios supone un gran esfuerzo. También las necesidades que tenemos aquí en la barriada, tal como comenté, era el problema también de tener que desplazarse para recoger alimentación, y que gracias a Dios ese problema ya lo tenemos solucionado.
¿Cómo desarrolla su profesión de trabajadora social en su barrio?
Pues como comenté anteriormente, informando a la gente, asesorando, intentando capacitar a las personas de sus facultades para que puedan hacer frente al día a día, intentar cambiar su situación e intentar mejorar su bienestar social.
¿Contáis para hacer todas esas cosillas con subvenciones o ayudas por parte del ayuntamiento o del gobierno autónomo?
Contamos con la ayuda del Banco de Alimentos, que es el que nos administra y nos distribuye la alimentación para que nosotros podamos hacer llegar esas necesidades, podamos responder a esas necesidades de las familias. Y en cuanto a las subvenciones, sería relacionada a la barriada. Nos adjudican una subvención que estamos a la espera de recibirla, y para hacer gastos, para hacer frente a los gastos que supone tener que mantener una asociación.
Mira, hay una pregunta, y ya es la última para terminar, que me gustaría hacerte, y es que, bueno, siendo trabajadora social, pues estás constantemente viendo pues penurias y pobreza. ¿Cómo lleva eso una persona?
Medianamente intentas llevarlo de la mejor manera posible, ¿no? Y viendo las cosas con positividad. Yo realmente elegí trabajo social por vocación, y más bien por el sentido humano de la carrera, ¿no? Muchas veces tú intentas influir positivamente en la vida de las personas, con el único fin de brindarles apoyos para poder salir adelante, y eso supone una experiencia muy satisfactoria a nivel personal.
Bueno, se nos acaba el tiempo. ¿Quieres añadir algo más?
Sí, quisiera hacer un llamamiento a todas aquellas personas que quieran ayudar a NISAR, y que lo pueden hacer a través de la página de Facebook Todos con NISAR. Ahí aparece el número de cuenta si quieren aportar algún donativo, o incluso difundiendo sería una manera también de ayudarles.
Pues nada, muchísimas gracias por estar este rato con nosotros. Estábamos hablando con la señorita Karima Abdelkader, vicepresidenta de la Asociación de Vecinos Bensú en Ceuta. Assalamu alaikum.
Alaikum salam.
www.radiodosluces.com.
Pausa en Radio Dos Luces para escuchar el cuarto tema de esta semana, titulado Kisa Abadi, interpretado por el cantante Dakmi.
Diri menada tanganku menyembah ilahi, menada pujianmu melangkah pergi. Nafsuku menyelah perih, tenanglah diriku tersemat di hati kasih yang amat dirasai, dipilih ilahi, memanjat seri, bersih dan suci. Kaulah kekasih
hanyalah untukmu, hanyalah diriku mengabdi padamu. Kaulah kekasih, akulah yang terpilih demi cinta suci bersih. Ku sanggup tersisi.
Que el acomodado gaste según sus medios, quien disponga de medios limitados que gaste según lo que Dios le ha dado. Dios no pide a nadie sino lo que le ha dado. Dios hará que a la adversidad suceda la felicidad. Lo dice el Sagrado Corán en la Sura 65 y en la Leya 7.
www.radiodosluces.com.
Ahora pasamos los micrófonos a nuestro colaborador Munir González, en representación de la ONG Musulmanes por la Paz, para que nos cuente nuevos casos de noticias que contienen rasgos de islamofobia. Esto es Radio Dos Luces y ahora es el tiempo del Observatorio de la Islamofobia. Assalamu alaikum, Munir.
Wa alaikum salam.
¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
Bien, alhamdulillah.
Pues venga, adelante.
Bien, bueno, me gustaría comenzar diciendo que, gracias a Dios, y según parece, las agresiones islamófobas van disminuyendo, tanto en intensidad como en número, que sea brevemente, y muy poco, pero bueno. Creo que una vez pasada la fiebre que a estos grupos islamófobos les dio después del desgraciado atentado contra la revista francesa. Pero bueno, aún así todavía siguen dándose agresiones tanto a personas como a instalaciones que tengan que ver con Islam, como mezquitas o negocios regentados por personas musulmanas. Un ejemplo lo tenemos en las agresiones que durante un tiempo viene sufriendo la mezquita Mulay Mehdi de Ceuta. Por ejemplo, el lanzamiento de piedras mientras se realiza el rezo. Lógicamente estos hechos han sido puestos en conocimiento de las autoridades y bueno, se espera que se dé respuesta. Otro ejemplo de ataque al Islam y los musulmanes es el ocurrido en Murcia, donde han aparecido folletos, panfletos en los que se lee, por ejemplo, que hemos preparado el infierno a nuestros hijos y esto es lo que nos espera, ni un solo país islámico respeta los derechos humanos, todos somos infieles, tú también, etcétera. En estos panfletos se pueden ver también fotografías de acciones supuestamente atribuidas a musulmanes, a los que ha hecho este panfleto tachado de fanáticos islamistas y en cuyo pie de foto se recogen frases como ejecución de adolescentes homosexuales en Irán, cristianos nigerianos masacrados por grupos islamistas o cristianos somalíes decapitados por su fe, todo en esta línea. Según parece, todos los panfletos fueron dejados en un mismo lugar y la repercusión ha sido mínima, aunque el mismo alcalde de la ciudad, José María Sánchez, calificó el hecho como muy grave. Y según sus palabras, se trata de un hecho aislado donde jamás hemos tenido problemas graves de convivencia por razones de fe y ni siquiera sabemos si estos mismos carteles han podido ser difundidos por otras localidades. Y bueno, no podemos olvidar nuestros viejos, no por antiguos, sino por reiterativos conocidos de Pegida en España, ya que la franquicia catalana del movimiento xenófobo alemán pretende manifestarse en la plaza de hundimiento del hospital de Llobregat, con la intención, creo yo, de calibrar cuántos seguidores pueden llegar a reunir en Cataluña. La convocatoria se celebrará bajo el lema Patriotas Europeos contra la Islamización de Europa y en recuerdo a las víctimas del terrorismo yihadista. Bien, respecto a esta noticia, voy a reproducir las palabras de Hernando de Plataforma por Cataluña, en las que después de un viaje a Alemania, que fue a participar en una concentración convocada por Pegida, manifestó que en Alemania los organizadores de Pegida me comentaron que había un grupo de alemanes en España que tenía intención de organizar Pegida y que no son un partido político ni quieren tener una cara visible, pero nosotros apoyamos sus reivindicaciones. Bueno, habrá que estar atento a todo lo que ocurre por ahí. También voy a hacer referencia a unas declaraciones que me han chocado un poquillo, y son la del secretario de Estado de Seguridad, Francisco Martínez, en las que dice que en España no hay amenaza de islamofobia pese a la alerta yihadista. Todo esto después de aprobar la nueva ley orgánica de Fuerza Ciudadana, enfocada principalmente a luchar contra el yihadismo y en las que se ponen en el punto de mira a los musulmanes. Y bueno, en una entrevista reciente que le hicieron, entre la pregunta si teme que la alerta yihadista provoque en España oleadas de movimientos contra la población musulmana, como ocurre en otros países, respondió que aquí no es significativo este fenómeno, pero también será combatido con toda la contundencia.
Bueno, eso es extraño, ¿no? Porque normalmente contra lo que ellos llaman la amenaza yihadista, pues sí, se mueve el país, pero sin embargo, cuando atacan a los musulmanes, lo que se le dice a los musulmanes, tengan calma, claro, ¿no? Tengan claro, paciencia.
Claro. Es curioso el doble rasero, pero bueno, es así. También continuaba su respuesta diciendo que desde el Ministerio del Interior hay un claro compromiso frente a todas las manifestaciones de odio que se conviertan en manifestaciones de tipo violento o delictivo, pero no creemos que haya una gran amenaza de islamofobia. Desde el punto de vista de la integración de la comunidad musulmana en España, podemos estar razonablemente tranquilos porque hay buenos niveles de integración y seguiremos trabajando en este sentido. Si aparecen esos brotes de islamofobia, actuaremos con toda la contundencia. Bueno, perfecto, bien.
Tú te sientes integrado, ¿no? Como español,
bueno,
que eres.
Yo sí, claro. Pero bueno.
No. Porque es que no he entendido muy bien. Vamos a ver, si uno es musulmán, sí, entonces, ¿verdad? Uno se abraza a Islam, tienes que empezar a integrarte. ¿Qué pasa? Claro, que antes no estabas integrado cuando era español y no, claro, eras musulmán. No sé, es raro, ¿no?
Eso, que parece que España con Islam es una cosa que, vamos, que como el agua y el aceite, que están cada uno en un plano totalmente distinto.
En distintas dimensiones, efectivamente.
Bueno, bien, según parece, los políticos han optado por negar o por minimizar los hechos islamófobos, negando que haya problemas de convivencia y de la homofobia graves. Bueno, esperemos que esto sea verdad y que cuando se den estos casos, porque se actúe con la contundencia que ellos mismos dicen que hay que hacerlo. Pero bueno, aunque también hay que decir que hay excepciones a estos políticos. Aparte de lo de Plataformas por Cataluña, por ejemplo, algunos viejos, estos sí por antiguos y reiterativos, con tertulios televisivos y columnistas prestigiosos, o alcaldes como el de Vitoria, que según las propias asociaciones de inmigrantes y derechos humanos vitorianas, se encendió la mecha del racismo y la xenofobia con sus conocidas declaraciones respecto a los inmigrantes y las ayudas sociales, lo que ha provocado hechos como los ataques a asociaciones de inmigrantes, como la de la Asociación de Residentes Afroamericanos, que después de ver atacada su sede, como ya hemos dicho otras veces, pues se han recibido una carta anónima en la que en tono amenazante se ponen frases como: no hay poco trabajo, sino demasiados emigrantes, eso pensamos el 90% de los vitorianos, os guste o no, como hay denuncias, cada vez tendréis más amigos, etcétera, etcétera. Sin duda alguna, el alcalde de Vitoria no es responsable para nada de estos ataques, por supuesto, evidentemente desde el gobierno municipal se condenan estas acciones, pero las asociaciones de la misma ciudad piensan que sus opiniones no ayudan precisamente a crear un clima de convivencia. Pero bueno, estos son únicamente opiniones. Otro alcalde conocido es el alcalde de Badalona, el señor Albiol. Y bueno, y buscando en internet, pues encontré una carta que le ha escrito un señor llamado Ahmed Enoichi, la que voy a tener, me tomar la libertad de leerla porque me ha parecido bastante interesante. Y bueno, la carta dice así, dice: usted no leerá esta carta, y si lo hace, no creerá quién la he escrito yo. Nací en España en 1985, así que soy español, le gusta a usted o a gente como usted o no, me guste a mí o no. Soy español porque cuando voy al extranjero solo puedo enseñar un pasaporte, y ese pasaporte es el español. Lo siento mucho por usted, en ocasiones más lo siento yo, pero es así. Aunque para usted yo no sea español, para el resto del mundo lo soy, desde para un estadounidense hasta para un japonés. Sentimientos e identidades aparte, mi nacionalidad es española, aquí y en el resto del mundo. ¿Por qué le digo esto? Porque para usted siempre seré un extranjero. Sé que para usted soy extranjero porque no me llamo Paco o Xavi. Lo que me molesta no es que para usted sea un extranjero siempre. Puede meterse la nacionalidad por donde acaba la espalda. Lo que me molesta es que se crea que soy inferior. Usted se ha dicho cosas como que el ritmo que sigue un colegio con alumnos de diferentes nacionalidades retrasa el aprendizaje, o que se está condenando a alumnos de barrios humildes a ir a clase en condiciones que no son las óptimas. Cree que los alumnos autóctonos están condenados a ir al colegio con inmigrantes, pero lo más seguro es que ni sepa que posiblemente esos niños a los que llama inmigrantes hayan nacido también en España, mal les pese, y que sus padres lleven años en España. Usted cree que son de fuera porque el nombre o el color de la piel no les cuadra. Cree que estos niños van a arrastrar el fracaso escolar a uno que se llame Paco, Antoni o Pau, solo porque les ve con rasgos exóticos y nombres raros. No son adolescentes que vienen con 15 años a España de un país cuya lengua no es el castellano o el catalán. Son niños de 3 años que han nacido en España y que salen de la misma base que los hijos de Isabel de Castilla. Su pensamiento es peligroso y ruin porque juega con el miedo y la ignorancia de la gente. Está lanzando un mensaje muy claro. Si su hijo fracasa es por culpa de los inmigrantes. ¿Y para usted qué es un inmigrante? Cualquier persona que no entre dentro de su canon español. Es peligroso su mensaje, repito, porque si para usted y para gente como usted esos hijos son extranjeros, aunque hayan nacido en España, significa que lo seguirán siendo cuando sean mayores, y nos seguiréis viendo como inmigrantes, y nos será más difícil encontrar trabajo en nuestro propio país, solo porque para vosotros no somos españoles sino extranjeros, y en vuestra cabeza enferma, inferiores. Si usted cree que arrastramos a los demás al fracaso y ese mensaje cala en la sociedad, ¿qué pensará un empresario? Pues que solo servimos para el trabajo físico y que todo lo que esté relacionado con el cerebro lo tenemos vetado. Vaya a ser que arrastremos a los demás trabajadores y tengan que venir a hacer de apoyo y bajar el rendimiento de la empresa. Sus declaraciones no distan mucho de las declaraciones que se vertían y acciones que se realizaban en aquellos Estados Unidos racistas no tan lejanos. Aquellos que hablaban y defendían la segregación racial para preservar la pureza de la raza blanca, anglosajona y protestante. Aquellos que decían que los negros no eran verdaderos ciudadanos y que eran inferiores y que, al ser inferiores, no debían acercarse a los blancos para no contagiarles. Aquellos que los relegaron a trabajos físicos, aun estando supuestamente abolida la esclavitud, porque eran demasiado tontos e incapaces para otras ocupaciones. Sin creer menospreciar a nadie, he de decirle que a mí los únicos que me arrastraron al fracaso, el aburrimiento, la monotonía y el hastío eran los propios españoles a los que usted llama autóctonos, vaya su sangre pura. A mí me obligaban a sentarme con alumnos más lentos en el aprendizaje para hacerle refuerzo. No podía seguir aprendiendo porque dejaba a los compañeros atrás. Cuando yo tenía un ejercicio hecho, tenía que esperar toda la clase, incluso otras clases, a que los demás acabaran. Y todos eran españoles. En los dictados yo acababa y me daba tiempo a dibujar un Son Goku, mientras los demás aún estaban escribiendo con la cabeza agachada. Los que aprendíamos más rápido en mi clase éramos un hijo de filipinos y yo. Los que nos aburríamos hasta el hartazgo en clase mientras los demás zumbaban con los dedos y leían arrasando el dedo en la hoja, era ese muchacho y yo. Y todos los demás eran españoles. Da igual el nombre, la procedencia, el sexo o la condición. Esto va de capacidades, las capacidades no entienden de eso, como la meritocracia no entiende de enchufe. Mal les pese, posiblemente usted sea inferior, aunque sea superior a los demás. Como me dice un amigo al leer afirmaciones como la suya, ojalá hubiese tenido en clase a 20 James Enouchi. Por data, si quiere, le puedo escribir otra carta en catalán o en otro idioma. No sé usted, pero yo tengo donde elegir.
La verdad que sí que...
Muy interesante.
Muy, muy buena la carta, sí.
Y la he querido leer completa porque es algo que nos lleva a la reflexión.
Pues nada, se nos acaba el tiempo, Munir. ¿Algo más?
No, únicamente recordar que el próximo 21 de marzo es la Jornada Internacional contra el Racismo, el Fascismo y la Homofobia. Únicamente eso y por hoy, pues esto ha sido todo.
Pues nada, muchísimas gracias y hasta otra mejor ocasión. Salam alaikum.
Siempre.
www.radiodosluces.com.
De nuevo, música en Radio Dos Luces. El tema que escuchamos a continuación es Ilahi Lestri Ferdaus del cantante Dakmi.
quien parte a buscar una puerta del conocimiento a fin de retornar por su intermedio desde una falsedad hacia una verdad o desde un extravío hacia una buena dirección, su acción equivale a 40 años de adoración de un devoto. Esto lo dijo el profeta Muhammad, la paz y las bendiciones de Dios sean con él.
www.radiodosluces.com.
Bueno, ahora antes de terminar con el programa, les queremos hablar de la publicidad basura que afecta a nuestros hijos, a nuestros niños. Todos saben que la obesidad infantil es una epidemia en el siglo XXI y hay muchos factores que la alimentan. Con el objetivo de frenarla se han llevado a cabo acciones diversas, pero hay un aspecto que en España y en algunos otros países que apenas se ha tocado, y ese es el de la publicidad de comidas insanas o comida basura. Nuestros hijos están expuestos a muchos anuncios cada día. En el informe de marketing de alimentos ricos en grasas, sal y azúcares para los niños, la Organización Mundial de la Salud aboga por una normativa más estricta para la regulación de la comercialización, marketing y publicidad de alimentos ricos en grasas saturadas y trans azúcares y sal. Se ha demostrado que las campañas de publicidad hacen que los niños reconozcan las marcas comerciales ya a la edad de 4 años y que las pidan a sus padres. Los niños con sobrepeso responden ante la presencia de alimentos en la publicidad, aumentando su consumo. Los canales de comercialización son cada vez más novedosos, pero la televisión sigue ocupando un lugar importante a la hora de vender productos. Muchos niños y adolescentes en Europa ven la televisión una media de 2 horas diarias, un espacio demasiado grande para que reciban todo tipo de mensajes. Según la Organización Mundial de la Salud, existe una fuerte relación entre ver la televisión y la obesidad infantil, ya que los productos más frecuentemente anunciados son aquellos ricos en grasas, azúcares o sal. Las bebidas y alimentos más publicitados son los refrescos, cereales azucarados, galletas, confitería, platos precocinados, junto a las cadenas de comida rápida. Como señala la Justicia Alimentaria Global, 4 de cada 5 alimentos que se publicitan en los espacios infantiles son de comida basura. Por ello se hace necesario poner coto a la publicidad de comida basura para los niños. En otros países, como por ejemplo Noruega, Austria y Luxemburgo, la publicidad está prohibida antes y después de las emisiones infantiles. El único sistema regulatorio existente en España es el de Código PAOS, Publicidad, Actividad, Obesidad y Salud. Pero este solamente aborda la ética de la publicidad, sin referirse a la calidad nutricional del producto publicitado ni la frecuencia de emisión de la misma. Por cierto, es muy curioso ver que junto a anuncios de comidas poco saludables podemos ver ciertos subtítulos que animan a llevar un estilo de vida sana, algo que asombra, ¿no? En definitiva, esos niños que aún no tienen clara la función de la publicidad, aceptan lo que les llega sin apenas hacer una crítica ni una reflexión, por lo que esto que ven es altamente atractivo. De hecho, en muchos casos también nos lo parece a nosotros, y es lo que después más tarde van a pedir. Mientras se espera que aparezca alguna ley que regule la publicidad, depende de ustedes, los padres, ceder a esos deseos que, como a menudo decimos, no están mal, esporádicamente, pero que si se acumulan en el tiempo pueden afectar negativamente a la salud. La comida basura, una vez de vez en cuando, no pasa nada, pero si lo tomamos como norma nos puede hacer mucho daño. También de nosotros depende que pasen menos tiempo frente a la televisión, algo que de por sí fomenta la obesidad, y se pongan en movimiento, lo cual no significa que dejen de estar expuestos a la publicidad, ya que esta llega a través de muchos otros medios. Lo que está claro es que, de momento, la industria alimentaria no apoya el hecho de que se limite esta publicidad o se anuncie claramente en los envases de los alimentos la cantidad de azúcar que contienen, por ejemplo. Algo que nos ayudaría también a nosotros, los padres, a controlar no solo lo que comen nuestros hijos, sino también lo que comemos nosotros. Claro que las etiquetas actuales de los productos no sirven de mucho, ¿no? O no les pasa como a nosotros, que nos sentimos a veces un poco perdidos leyendo las etiquetas de los alimentos. Thank you.
Bueno, pues tocando este tema de lo importante que es que los gobiernos legislen sobre la publicidad de la comida basura entre los niños, hemos llegado al final del programa.
Esperamos que hayan pasado un buen rato con nosotros.
Porque aunque nuestra meta fundamental es informar, también es nuestro propósito entretener.
Ahora, antes de despedirnos, les avisamos que todos los lunes solemos cargar el programa en nuestra página en internet www.radiodosluces.com por si lo quieren escuchar con tranquilidad o por si llegaron tarde a la emisión en antena.
Les recordamos también, perdón, que nos pueden seguir a través de Facebook y de Twitter.
No olviden que tienen de nuevo una cita con nosotros el próximo domingo a la misma hora o en su redifusión el martes en dial de frecuencia modulada 94.1 de Radio Juventud Gran Canaria.
O en la emisión online de la misma emisora www.radiojuventud.com a través de TuneIn.
O en el dial de frecuencia modulada 107.6 de Radio Terror.
O en la emisión online de Radio Terror en www.livestream.com/Radio Terror.
O nuestra página en internet www.radiodosluces.com.
No falten, que les estaremos esperando.
Nos despedimos dejándoles con buena música religiosa musulmana, escuchando el tema Qasida Maulaya, interpretado por el cantante malayo Dakmi.
Hasta la semana que viene, si Dios quiere.
إلى أن نلتقي في الأسبوع المقبل إليكم مني أعطر تحية والسلام عليكم ورحمة الله.
Que la paz de Dios esté con todos ustedes.
Tanganku menyembah ilahi, menada pujianmu, melangkah pergi, memangkah nafsu.
hanyalah